¿Qué onda con la gente que regala algo que realmente no quería regalar?
Como Homero. Regala, ¿qué le regaló March a Homero?
No, es regala algo que sí quería regalar, pero para él.
Ah, pero para él.
No, la gente que te ofrece algo porque te gustó, pero que realmente no te lo quería dar.
Ahorita te voy a contar una anécdota de eso, pero primero, bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales.
Yo soy Charlie del Río.
Y hoy estamos hablando del episodio 3 de la temporada 3, llamado The Pen, estrenado el 2 de octubre de 1991. ¿Te das cuenta del cuidado con el que digo las cosas ya para no equivocarme?
Muy bien. Bueno, uno aprende de los errores, de eso se trata, de esos pequeños tropiezos que hemos tenido.
Que además debo decir que esta es la grabación más tempranera que hemos hecho en la historia.
No se imaginan nuestros amigos que nos escuchan, uh-huh, y les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros compartiendo el podcast de Seinfeld, los esfuerzos de logística que tenemos que hacer por temas de agenda y de distancia entre Ivanovich y yo.
Pero todo lo hacemos con mucho gusto y para que esto salga semana con semana, que hasta ahorita no hemos fallado ninguna semana.
Hasta ahorita.
Y esperemos que continúe así.
Vamos a echarle ganas y galleta, como dicen, para lograrlo.
La anécdota rapidísima que te iba a contar, nada más para terminar, venga, con lo que empezamos, es que una vez yo estaba en Nueva York, justo cuando fui, la primera vez que fui al diner de Seinfeld, ajá, fui con un cuate que cuando yo estudié cine en Nueva York un par de meses, y terminando el programa, yo me iba a quedar una semana más, y el chavo este era de Miami o de un lugar así, y yo le dije en una conversación pasajera X, no realmente pensando que me lo iba a aceptar, le dije, ¿por qué no te quedas? Y él me dijo, ok. Y yo...
Entonces tú eres de los que ha regalado algo sin querer regalarlo.
Pero me salió bien, porque al final él fue quien me llevó por primera vez a conocer Tom's Restaurant.
Ah, entonces, qué padre.
Pero
qué
padre. Aún así sí fue muy raro él. ¡Órale! ¿Cómo te digo ahora que no era en serio mi...?
Sin que era, pero lo hiciste muy a la mexicana.
Pues sí.
Muy a la mexicana, y te respondió como alguien de fuera que te lo tomó literal.
Sí.
Oye, por cierto, yo sí quiero mencionar que quien me llevó a mí a conocer el restaurante, Tom's Restaurant, el, ajá, diner de Seinfeld, como tú dices, fue Mariana Mijares. En algún, órale, junket en el que coincidimos para una película, Valerian. Para, no, la película, manches, de Valerian.
Pero sí, eso fue hace 2 años.
Fue muy recientemente.
Y nunca había sido. Pero había ido a Nueva York antes.
Había ido a Nueva York. Y nunca también había... por Cine Premier con Carlos Gómez. También le agradezco que hicimos también un tour bien padre. Pero no, en ese momento no tenía yo pues ni en el radar a hacer eso. Y en esa ocasión con Mariana, que pues ella ya ves que cubre cine, cubre teatro, pero, ajá, también cubre viajes y le encantan los restaurantes. Entonces hicimos, combinamos nuestros intereses. De decir, oye, yo quiero ver tal restaurante, sí, pero queda por tal lugar. Yo quería ver algunos sitios icónicos de Nueva York, de películas o de series. Sí. Los dos que me gustaron mucho en ese viaje en particular, fue el arco este en el que When Harry Met Sally, ¿no? Uh-huh. Donde la deja al principio de la película.
Washington Square.
Ah, y el restaurante de Seinfeld.
¡Órale!
Entonces, yo soy muy desorientado y me pierdo en cualquier lugar. Entonces está lejos, o sea, no es un lugar, sí, no, céntrico, sí, ni nada. Entonces ella fue la que me llevó, fue un día lluvioso, me ayudó a tomar la foto y nos quedamos a desayunar allí.
Yo sabía que había sido con ella, pero no sabía que fue la primera vez que había sido.
¿Al restaurante de Seinfeld? Sí.
Wow.
Sí, órale. Al Tom's Restaurant. Bueno.
Bueno, pues este fue el episodio. Híjole, es el episodio. Te voy a hacer una confesión que es mi última nota, porque la tomé hasta el final.
Y con eso vas a empezar.
Pero voy a empezar con esa. Es mi menos favorito de todo lo que hemos visto.
Ay,
hasta
no,
el momento.
No, ¿cómo puedes decir eso?
Creo que me reí media vez y no entiendo, estoy esperando que traigas todos tus apuntes que siempre traes para que me expliques por qué no sale nadie.
Sí.
¿Qué sucedió esa semana que todo el mundo se fue de vacaciones y los sets los estaban pintando? O no sé por qué tenían que hacer este episodio en otro lado con otra gente.
Muy bien.
No.
Muy bien. Bueno, van algunos datos que, sí, creo que son importantes como preámbulo. El episodio, tú ya lo dijiste, se llama The Pen y tienes ahorita una pluma en la mano. Eso se llama La Pluma. Esta tercera temporada...
O el bolígrafo, por si nos escuchan
el
fuera
de bolígrafo, México. El bolígrafo, sí. Creo que es inclusive mucho más...
universal,
preciso.
Sí. Uh-huh. Ah, claro.
Tercer episodio de la tercera temporada. En esta temporada hay un apunte de Michael Richards que hablaba sobre el público que está en las grabaciones, ajá, del programa. Y dice, en esta tercera temporada es la primera vez que ya había gente que solicitaba, público, que solicitaba ir y que pedía boletos a la NBC. antes, todos los anteriores, los poquitos de la primera y segunda temporada, era con amigos, familiares, conocidos, y les ponían un camioncito para llevarlos. O sea, era público cautivo, uh-huh, de alguna forma, porque pues era un proyecto nuevo y desconocido. Y aquí ya empieza el...
Órale.
Como dicen por ahí las abuelitas, el run run.
Pues eso sí noté. No sé si es porque a mí no se me estaba haciendo chistoso o por qué, pero noté al público particularmente emocionado porque se reían de una forma.
Bueno, creo que este episodio en especial le pega mucho más a la gente de los países de Estados Unidos y Canadá, uh-huh, por ejemplo, porque habla sobre las comunidades de ancianos, de gente de la tercera edad, que emigran hacia Florida. Uh-huh. Gente que vive en climas muy extremos, pues ya después de que se jubilan y demás, se van a vivir al estado de Florida. Uh-huh. Y en ese momento en el que se produjo este episodio, tanto los papás de Larry David como los papás de Jerry Seinfeld ya vivían allá. Y ellos dos intercambiaban muchas anécdotas de lo que pasaba y que les parecía ridículo y absurdo de lo que pasaba en estos lugares.
Oh.
Entonces decidieron hacer un episodio sobre esto basado en una anécdota de Larry David con, esto como dato adicional, como motor de la historia, de Larry David con George Shapiro, que era uno de los productores de la serie. Uh-huh. George Shapiro tenía la famosa pluma de astronauta, una pluma que no importaba la posición, escribía perfectamente bien y que efectivamente en algún momento se le vendieron a la NASA ese tipo de plumas. Sí. Y le hizo mucha gracia a Larry David. George Shapiro se la regaló, que parece que no era fácil de conseguir. Y después se quedó Larry David, como es todo nervioso y demás, uh-huh, se quedó con la impresión de culpa, ¿no? Con la sensación de culpa. Y esa fue una parte de la historia. Y la otra es que en realidad a Jerry también le fascinó esa pluma. Y a la fecha, inclusive en la grabación del making, que es cuando ya acabó la serie de los DVDs, dice, no me lo han preguntado, pero fíjense, yo a la fecha traigo una siempre en la bolsa. Porque no sabe en qué momento va a escribir algo. Y en el programa lo dice. Hay veces que yo quiero escribir en la noche y pues me tengo que recargar en el codo, tengo que voltearme porque la pluma no está jalando.
Wow. ¿Te puedo decir una anécdota de esas plumas?
Sí, ¿cómo no?
Rapidísimo. Hay un... Es conocida esa... por ahí hay un meme en internet y cosas de que dice los americanos se gastaron millones de dólares y millones en desarrollar esa pluma para los astronautas para que pudieran escribir sin gravedad. Los rusos lo que hicieron fue usar lápices. Que es muy chistoso.
Es una genialidad de comentario.
Y es muy cierto. Sin embargo, sí debo ahí defender un poquito a la NASA. La razón por la cual lo hicieron es porque justo las naves de los rusos se empezaron a llenar de pequeñas
partículas
de acerrín en las ventilas, sí, de ventilación.
Fíjate,
y todo.
De acerrín y del propio, exacto, carbón.
Entonces hay una razón por la cual se desarrollan las cosas.
Oh,
¿no?
Muy bien. Buenísima. Buenísima. ¿Sabes qué me gusta más que la de la Coca y la Pepsi que nos trajiste la otra vez y que complementaste nuestro Twitter? Está buenísimo. Oye, otro dato sobre este episodio que tú estabas preguntándote. Era la razón por la que no habían aparecido ni Kramer,
sí,
George Constanza.
Ajá.
Y la razón era pues que como se trata de un episodio en el que Jerry y también Elaine viajan a Florida para visitar a los papás de Jerry, pues no había ninguna razón para que estuvieran allí. Ningún pretexto.
Ajá.
Ningún pretexto. Ya le había pasado a Kramer en el episodio del restaurante chino, Chinese Restaurant, que no había estado por esa razón y también se desconcertó. Y ahora le tocó a Jason Alexander, el actor de George Constanza, desconcertarse y se puso muy mal.
¿Ah,
sí? Él mismo lo admite, que fue la primera vez que sintió su ego lastimado, que no supo cómo reaccionar y que sí se acercó con Larry David para decirle, oye, si ya no me vas a escribir,
wow,
si ya no me necesitas, mejor vamos a hacerlo permanente. Porque pues yo estoy considerando que soy parte de este proyecto, ¿sí? O sea, lo admite con,
wow,
también con cierta culpa, pero también riéndose dice, pues ya no supe qué pasó, él lo tomó con risa, con un poco de nervio, pero ya nunca más volví a faltar en ningún episodio.
¡Wow!
Sí, entonces sí se hirieron susceptibilidades.
Y narrativamente, siento que me haría más sentido porque ya no sé, también pudo haber mucha comedia en que se fueran George y Jerry.
Sí.
O sea, en que se queden juntos y no sé, me lo imagino también así el episodio, pudo haber funcionado.
Sí, no, y creo que habría muchas formas, ¿no? Pero sí, finalmente, tanto Larry David como escritor, que él es el guionista de este episodio, como Jerry, estaban convencidos de que tenían que aprovechar para contar las anécdotas de sus papás. Sí se siente un episodio atípico.
Sí.
Se siente más atípico que The Chinese Restaurant. Ese es el segundo episodio donde no sale el departamento de Jerry.
Claro, sí, es cierto.
Es el segundo episodio donde no aparece en absoluto. Todo el tiempo, desde que empieza el episodio, están ya instalados, o por instalarse inclusive...
En la casa de los...
En la casa de los papás.
Sí, y que... O sea, no sé, supongo que sí tiene más resonancia con gente de allá que vive... Pero sí me sentí... Creo que es eso, no me sentí nada identificado con nada porque... Y además las cosas que hacían me parecían absurdas. O sea, entiendo que sus papás por alguna razón les gusta el calor y no quieren prender el aire acondicionado. Pero no entiendo por qué si se están quejando del calor no se pone uno otra pijama Elaine.
Claro.
Porque trae una pijama de franela.
Sí, sí, sí. No, y de manga larga.
Ajá, y no se quitan las chamarras. Uh-huh. O sea, es... No sé, no.
Sí, sí, como raro. Pero bueno, esta situación... de que estuvieran constantemente quejándose y demás, todos sobre lo que está pasando, también habla un poquito de cómo a cierta edad hay personas que se comportan otra vez como niños.
Eso
es
cierto.
Que estamos en el recreo.
Sí.
Y de que las relaciones entre los miembros de esta comunidad son como los que tiene uno con los del salón de la escuela.
Sí.
Y está la chismosita, y está el que quiere ser el chistoso, el que quiere hacerse líder. Y luego hay un tema, bueno, es que no hemos dicho de qué trata el episodio.
Ah, claro.
Okay. El episodio trata, digo, nuestros amigos que ya conocen la dinámica, ya saben que ya vieron el episodio antes, saben de qué se trató, pero bueno, vamos a relatarlo. Visita Jerry, acompañada de Elaine, es que no puedo decir Jerry y Elaine. Jerry E. Elaine.
Ajá.
Visitan a sus papás, a los papás de Jerry en Florida. Le van a dar un reconocimiento al papá de Jerry, a Morty, porque fue administrador de esta comunidad en la que vive.
Presidente.
Okay, ok.
Fue el presidente.
El presidente de esta comunidad. Y lo visita uno de sus allegados, que va a ser el maestro de ceremonias, que es Jack Klompus, que a mí me parece el personaje genial.
Lo que está raro es su pelo, porque se le ve muy... No sé si traía... vaselina en el perro, le brilla mucho y le brilla el blanco raro, no sé.
Un señor muy bien arreglado. Tú lo ves y lo escuchas, su acento es completamente neoyorquino. Mm-hmm. Absolutamente. Ha participado, sí, al menos en alguna película de Woody Allen, por ejemplo. Creo que en Broadway, Danny Rose.
Ah,
justamente, ¿no? Entre otras cosas que ha hecho a lo largo de su trayectoria, ¿no? Entonces tiene un acento muy fuerte, gritón, y él es el que saca la pluma.
Sí.
Para firmar algún cheque porque le debían algo de la cena y ahí empieza la primera discusión. Déjalo, enciérralo en $20. No, ya hice la cuenta, son $19.45. Te voy a firmar un cheque.
Y es otra, los cheques que usan en Estados Unidos. En estas, hay muchas cosas de la cultura americana que nomás no entiendo. Ya hablamos de las bodas, ya hablamos de otras cosas. Ahora los cheques, ¿por qué usan tanto cheque?
Muchísimo. Bueno, hemos visto películas, ya no, obviamente en el cine ni series ni películas contemporáneas, pero... si veíamos mucho a lo largo de las series que hasta para el súper,
sí,
estaban en la fila del súper firmando el cheque para pagar.
Eso se me hace tan raro.
Los víveres.
Sí.
Sí, extrañísimo. Bueno, pues iba a pagar también por el tema de, en este caso, por la pensión, no, al dinero, de que sea $19.45.
Uh-huh.
Y ve la pluma Jerry y le llama la atención y escribe con él y dice, wow. Y dice, sí, mira, no importa para dónde, está increíble, qué padre está tu pluma. Pues es astronauta, ¿cómo crees? Sí, qué padre. ¿Te gusta? Bueno, te la regalo. No, ¿cómo crees? Llévatela. No la puedo aceptar, por favor.
Ajá.
Y se la da. Además, luego, por favor, porque tiene la voz así como ronca, como de fumador, ¿no?
Sí.
Pues Jerry se la acepta. Y a partir de eso se vuelve un desastre, porque el otro empieza a comentar que le tuvo que regalar, o sea, hace un chisme.
Porque estaba prácticamente...
¡Rogándole!
Rogándole porque se la regala.
Rogándole porque se la regala. Entonces la mamá le dice, ahora la tienes que devolver. Y el papá, no la devuelvas porque ya es tuya. Y la pluma va y viene de manos entre ellos dos. y se arma un problema. Mientras que además crece esta como rivalidad entre Jack Klompus y Morty.
Uh-huh.
Que explota justamente...
En la mera cena.
En la mera cena del evento, ¿no? A mí lo que me parece muy interesante... de este programa a nivel temático, Ivanovich, es que se trata de comentarios contradictorios. Todo es las contradicciones que no aceptamos.
Uh-huh.
Y Elaine es la primera que se está quejando todo el tiempo de ese calor infernal que hay en el departamento. Ruega que le pongan el aire acondicionado, y cuando lo pone, la mamá de Jerry se está congelando. Y dice, no señora, si está muy frío. No, no te preocupes por mí. Oye, rentamos un coche. ¿Para qué rentan un coche? Usen el nuestro. No lo usamos. Y el papá, no, pero sí lo usamos, ¿no? O sea, todo el... Y ¿quieres la pluma? No te la doy. Sí. Sí, el programa habla sobre las contradicciones. Y otro dato interesante también. Esas discusiones entre Jack y Morty, de alguna manera también reflejaban las discusiones que constantemente tenían el propio Jerry Seinfeld y Larry. Porque aunque tienen...
Suena como eso.
Aunque tienen... gustos afines por la comedia y temas que les gustan en particular, al final ellos se enfrascaban en discusiones por una frase del guión y a veces hasta por una palabra.
Sí, suena como ellos.
Suena totalmente como ellos y suena parte de que esas discusiones y ese trabajo finalmente tuvo un interesante resultado, ¿no? Y por eso estamos aquí. Insistimos, 30 años después de que arrancó la serie, platicando sobre ella.
Sobre todo porque Jerry, bueno, de Larry David, que por cierto, bueno, lo conocemos un poco más porque él ha ficcionalizado un poco su vida en la serie Curb Your Enthusiasm, que no sé si viste que ya anunciaron que en enero regresa.
Ah, no, ¿la ves? Sabía qué padre. He visto las primeras temporadas, no la he visto completa.
Bueno, a mí me encanta y en enero ya regresa. Y Jerry, en todos los documentales que he visto y todo sobre él, siempre ha sido muy enfático en lo específico que es con cada palabra que pone en su set. Entonces, sí tiene mucho sentido que por palabritas o por forma de decir palabras se hayan armado unas.
Así es. Sus pequeñas trifulcas. Ajá. Por otro lado, además del calor que vivió Infernal y Lane en el departamento, la ponen en un sofá cama.
Ah, con el
de esos que también a cualquiera que se haya quedado en alguna casa de algún familiar en su infancia, juventud, sabe que son súper incómodos.
Sí.
Y de cierta época, efectivamente, estaba como un colchoncito muy ligerito y te tocaban los tubos. Uh-huh. Entonces, Elaine amanece con un dolor de espalda así terrible, se tira al piso del dolor. Uh-huh. Jerry Seinfeld comenta que él, cuando iba a casa de sus papás, prefería poner cojines en el piso que acostarse en el sofá cama. Y le dan unas pastillas de relajación muscular.
Eso, ajá. Eso es para mí lo que... Si algo rescato de este episodio es, como siempre, Julia Louis-Dreyfus específica, y ese va a ser mi momento y mi frase favorita del episodio. Ajá. Es ella gritando Stella, completamente ida.
Pasadita de medicamentos.
En toda esa fiesta.
Relajada de más.
Relajada, ándale.
Relajada de más. Y le presentan a ¿quién es Stella? La esposa del tío Jeffrey.
Ajá, exacto. Del tío...
Leo. Geoffrey es el sobrino, del que siempre platique, que siempre presume. Sí, Geoffrey es el sobrino.
¿Ya habíamos visto a Leo?
Ya lo sí, habíamos visto, ya había aparecido y ya había hablado de Geoffrey. Okay. Siempre hablará de Geoffrey. Spoiler alert, nunca lo vamos a ver. Pero siempre está presumiendo de su hijo. Y entonces cuando le dice que es, aquí está mi tía Stella. Stella, que es de un tranvía llamado Deseo, y lo está haciendo en la forma en la que Marlon Brando, en la versión cinematográfica, lo grita, ¿no?
Sí, que es fácil, debe ser entre las frases del cine más...
reconocidas, ¿no? Sí. No como frase, porque al final de cuentas es una sola palabra.
Pero en esta lista de AFI que hace de las quotes, seguro está la dida de Annie Hall, entonces...
Claro, sí, seguramente. Entonces, bueno, pues todo el tiempo se la pasa gritando Stella, y a mí sí me parece un momento divertido, que puede ser el que más me guste del episodio, que efectivamente, o sea, estoy de acuerdo que no es de los mejores, pero tampoco el peor, no.
No, a mí sí, no.
No.
Es que por lo menos los otros los estás conociendo, estás viendo qué está pasando aquí, y ahora sí es como, no, esto, no sé, sí lo sentí, no sé.
Esta situación que termina explotando, mi momento favorito, que termina explotando en la fiesta, en la cena, donde se empiezan ya prácticamente a armar de, no de golpes, pero sí se empiezan a jalonear Morty y Jack. Jerry tiene los ojos morados porque habido bucear solo y los vasos capilares le explotaron de la presión y se sentía muy mal. Traía lentes oscuros. Y Lane gritando Stella. Los otros... Y él dice, y la mamá diciéndole, haz tu rutina.
Intentando hacer chistes.
Claro, y nadie pela su rutina. Y por ahí también se oye un grito que dice, prefiero una botella de whisky. Y es Larry David otra vez.
Varias veces gritó Larry David. También al principio de esa escena grita otra cosa. Varias veces escucha su vocecita por ahí gritando.
Pero esa es donde se le nota como más clarita.
Sí.
Más clarita pidiendo su botella de whisky. Entonces, creo que todos esos elementos y el tema de la contradicción, insisto, como base de la historia, de todo lo que está sucediendo de principio afín del programa, pues es lo que le da su particularidad. También significó mucho más peso para Jerry Seinfeld y para Julia Louis-Dreyfus llevar lo que normalmente dividen entre cuatro personajes.
Sí, bueno, que ahí ella lo lleva muy bien, pero a él sí se le nota bastante la
que le cuesta más trabajo.
Sí. Sí, sí. Y la otra cosa que yo te quería decir es que sí, la verdad es que sí veo el valor de este podcast que hacemos, porque escuchándote decir todas esas cosas suena mucho más interesante de lo que yo me la estaba pasando viendo.
De lo que realmente es. Bueno, otro dato. Situación y cosa. La mamá de Jerry me encanta. O sea, es sensacional. La actriz se llama Liz Sheridan y ya habíamos platicado de lo bien que adopta el personaje. Sí. Creo que inclusive la podemos identificar aquí, sí, el tema de la maternidad rebasa fronteras y muchas mamás mexicanas tendrán visos de lo que ella tiene, ¿no?
Sí, y esa parte sí, totalmente.
Y que ella aparecía en otra serie que estaba terminando en ese momento, que era Alf. Ella era la vecina.
¿A poco?
Intrometida, chismosa, que se asomaba a la casa de la familia que tenía Alf.
¡Wow!
Y después ya hace como le llamo yo el salto de Tarzán, ¿no? Todavía no te sueltas de una liana y ya estás agarrando la que sigue.
Pues sí.
No tiene tantos episodios, pero cuando le preguntan a ella su episodio favorito, invariablemente ella menciona este.
¿Ah, sí?
No solo porque tuvieron más tiempo en pantalla, sino que porque tuvieron como más libertad.
Claro.
De hacer muchas cosas de lo que en ese momento representaban sus personajes de la edad que ellos tenían, ¿no? Tanto él como el...
El papá, nada más lo habíamos visto una vez, ¿verdad?
Creo que sí, nada más una vez.
Y ya, o sea, a este actor con este
papá. A este actor, porque la primera vez que apareció, pues era otro actor que cambiaron y que lo comentamos en su momento, ¿no?
Yo ya no tengo más notas. Si esperas más de mí, ya no hay más.
Mi frase favorita de algún momento es, ya dije el momento, mi frase es que de repente Jerry dice, ¿qué está pasando en esta comunidad?
Ajá.
What is happening in this community? Cuando un lugar que debería ser de descanso, de relajación, donde todo el mundo lo ve tranquilo, no, resulta que están... Pero es muy común, yo lo veo hasta con mi mami. O sea, de repente se obsesiona por las cosas más insignificantes. Se pasó 20 centímetros de mi lugar de estacionamiento. Sí, mamá, pero tú ya no tienes coche. Sí, pero no debe de ser. Tiene razón, no debe de ser. Sin embargo, no le está afectando en nada. ¿Sí me explico?
Wow, o sea, sí, no, claro, claro.
Y así hay mil.
Sí, con esas cosas sí, sí puedo ver los paralelos.
Entonces, bueno, pues Elaine en esta terrible situación de que le dice además al hombre que va, no me acuerdo cuál es el término de estos que van a arreglarte la espalda, que no son ortopedistas,
no
quiropráctico. Quiroprácticos, uh-huh. Y que es como muy común también allá.
Sí.
Aquí no hay como, voy al quiropráctico.
Pues yo nunca he escuchado, pero sí, no.
Sí, es mucho menos común. Ya sí.
Sí.
Le dice, no te puedes mover en 5 días. Y dice, bueno, si son 5 días, dice Jerry, yo me voy adelantando. Y dice, no es cierto.
Pero ¿cómo se va a quedar? Tiene que trabajar, no trabajan. Me cayó muy mal este episodio, Carlos.
Ya vi. Soy incapaz inclusive de convencerte. Pues bueno, pues ahí está. Como le dicen en algún momento Jerry, si no te gusta la pluma, devuélvela.
Apropiado.
Así es, pues ya estuvo.
Ok, pues entonces vámonos, estamos llegando a los 23 minutos. Eso está bien, creo. Es lo que dura el episodio, es lo que habíamos dicho que iban a durar al inicio, aunque a veces nos pasamos un poco más. Pues vámonos entonces, nos escuchamos la semana que entra. Esto fue el episodio The Pen. Y yo soy Iván Morales, me pueden seguir en @IvánMorales.
Yo soy Charlie del Río y me pueden seguir en @CharlieDelRío y también en @Cinemanet.
En @Cinemanet y en el podcast de Cine Premier también a mí.
Pues claro.
Y nos escuchamos la semana que entra. ¿Qué? Dai, ¿ya no hay nada más?
No, que ese también es un podcast de Cine Premier.
Ah, claro, sí.
Valga la redundancia del comentario.
Bueno, adiós.